¿Recuerdas cómo era la radio?
En caso de que el mundo se desintegre.
Estas son las noticias internacionales de un planeta en movimiento. Anochece en una ciudad, amanece en otra. El paisaje que estás viendo puede desaparecer y comienzan a sonar las alarmas en la costa. Un terremoto acaba de sacudirte y todavía faltó lo peor. Terremoto en Japón, todo se mueve como si el amor de tu vida te hubiera dicho que no. La tierra se mueve como cuando el médico le dijo que le quedaban pocas horas de vida. Llegan las imágenes de todo el planeta, llegan las imágenes y los alertas. Toda la costa del Pacífico en alarma. Si la tragedia nos es ajena, siempre queremos ver más. Queremos ver de lo que nos salvamos. Olas de 10 metros, edificios destruidos, automóviles, techos, barcos, containers y puentes flotando a la deriva, entremezclados, deformando la escenografía de lo que parecía una maqueta donde vivíamos hasta hace unos minutos. Las imágenes no defraudan al morbo. Si aquí no murió Godzilla, es que nunca existió. La tierra se movió, como cuando te quedaste sin trabajo, como cuando perdiste a los amigos, como cuando reprobaste aquel examen, como cuando te engañó quien menos esperabas que te engañe. El mayor terremoto de la historia hasta el momento. Cientos de réplicas. Alarma de tsunami desde Canadá hasta Chile. La tierra se mueve. Evacúan la isla de Pascua. Alarma en Hawái. Evacúan poblados costeros. Calles desiertas. Militares patrullando. Como en el poblado norteño arrasado por el narco. Como en las calles de Libia después del bombardeo. Como en las fábricas latinoamericanas durante la crisis neoliberal. Como la franja de Gaza cuando caen los misiles. La tierra se mueve. Sube el agua. Todo se cubre de lo que hasta hace minutos era orgullo de la arquitectura. Activado el sistema mundial de agencias espaciales, se solicita la orientación de todos los satélites horas después del terremoto. El presidente de aquel estado que alguna vez cayó contra Hiroshima y Nagasaki ofrece condolencias y ayuda. El gobierno japonés habla de la peor tragedia de la historia. En la provincia de Miyagi desaparece un pueblo completo, 9.500 personas. Los muertos se van sumando sabiendo que la cuenta recién comienza. Si esto hubiera pasado un año después donde habitaban los mayas, nadie hubiera dudado de la profecía. El eje de la tierra se movió 10 centímetros. No se sabe si corrigió los 10 que se movieron con Chile o si suman 20. La tierra se mueve, se pone de cabeza, esperando europeos cruzando en pateras hacia África para sobrevivir, viendo estadounidenses cruzar ilegales a México para buscar un futuro mejor, imaginando que lo que ayer era importante, hoy ya no lo es. Fallan los sistemas de refrigeración de las centrales nucleares Tokai, Fukushima y Onagawa. 200.000 personas evacuadas, alarma por fuga de radiación. Se habla del peor incidente después de Chernobyl, algo lógico porque no hubo otro incidente después de Chernobyl hasta hoy. Minutos después del terremoto, el volcán Karangentang en Indonesia entra en erupción. Igual que tú cuando esperabas el puñetazo y te llegó la patada, Japón estaba lista para moverse, pero no para surfear. Se anuncia que bajaron los niveles de radiación, la tierra se mueve. La agencia japonesa sitúa el terremoto un punto más arriba de lo que se creía. Es un 9 en la escala de Richter. Como cuando se divorciaron tus padres, como cuando te dio positivo el test, como cuando sonó aquel teléfono, como cuando perdiste lo que habías ganado, la tierra se mueve. Las automotrices japonesas anuncian la suspensión de actividades por tiempo indefinido. Caen las bolsas en el mundo. Se le ponen números a las pérdidas de la catástrofe. La tierra se mueve. Podemos prepararnos para imaginar cómo reaccionaríamos en caso de que el mundo se desintegre. Podemos prepararnos un siglo para enfrentar el terremoto y vencerlo. Pero sonaron las alarmas de una pared de agua que nos llegó por la espalda. Anochece en una parte del planeta, amanece en otra. Marzo, año 2011, planeta Tierra. Bienvenidos al
¡Caos Total!
Estamos derribando fronteras, saltando letreros, rompiendo una vez más la barrera del silencio. Cerramos los ojos para ver el sonido.
Esto es comunicación.
¿Recuerdas cómo era la radio cuando subías el volumen porque la sentías parte de ti?
Transmitiendo desde un punto indeterminado en el espacio.
Vamos a seguir resistiendo. Vamos a bailar en medio del caos. Vamos a tomar los altavoces por asalto en caso de que el mundo se desintegre.
Konnichiwa, tomodachis. Bienvenidos a la bimilésima, tricentésima, quincuagésima primera emisión de En caso de que el mundo se desintegre desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Hola, amigos de Japón!
Ahí está Japón resistiendo, damas y caballeros. Sí, no cabrones. Hay muchas palabras cuando las imágenes nos superan. Sí, uno hace planes como comenzar hablando del encuentro entre el Yakiro y la Yakira. O alguna chingadera por el estilo. Póngale, el empate entre Atlas y Guadalajara. Pero como verán, vale madres a partir de lo que ocurrió en el viernes pasado. Y continúa ocurriendo en el desenlace de hechos y acontecimientos. Pero no vamos a alargar demasiado para ir a lo que todos están esperando. Y que es un mensaje en especial que representa a los desintegrados, justamente residentes en Japón. Damas y caballeros, presentamos a toda la Nueva María de Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llevamos con fines de espacio con Nicolás, el capitán Roger Vinilo.
¡Sáquense, capitán!
Y ante todo también aclarar, de algún modo ha llegado el mensaje de Gaijin, que es el mensaje que todos estamos esperando. Y que es impactante la cantidad de mensajes recibidos diciendo justamente que se comunique el Gaijin, que hable el Gaijin, que diga a los desintegrados de Japón dónde están, cómo están, si es que están y la chingada. Así que, damas y caballeros, pasamos a presentar en estos momentos ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Mudita, en chinga.
En chinga, chango, en chinga, damas y caballeros. Ahora rápidamente presentamos al técnico a cargo de este viaje, con ustedes, un Mico.
Nicoleta, venga pa' aquí.
Especialista, que si chango en chinga en estos momentos, más todavía. Vio cómo estamos reorientando los satélites.
Todos estamos en chinga.
En comunicación permanente, por supuesto. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa trae consigo una verdadera revolución. No más tediosas tardes escuchando historias familiares. No más noches reunidos junto al piano, donde muestra su talento el pequeño hermanito concertista. No más reuniones en la sala para oír a la tía recitar poesía. Llegó el radio receptor. Ahora, todos a escuchar la radio. En caso de que el mundo se desintegre, a la vanguardia del confort.
Desde Yokohama, Japón, Konnichiwa, Tomodachi, llega el Gaijin.
¿Cómo está, Gaijin?
Y dice, primero que nada, estamos bien, ¿eh? Sí. Teniendo en cuenta las preocupaciones en su escala máxima, estamos
ya
bien.
Ya que se comunique.
A partir de este momento les paso a relatar. Estamos bien, tembló como nunca. Durante el temblor, a eso de las 4 p.m., estaba en mi trabajo en Yokohama, más de 500 kilómetros del epicentro, pero como estaba en un piso 7, vaya que tembló. No muchas cosas se cayeron, pero se sintió bien fuerte. Mantuvimos la calma y apenas pasó el temblor salimos del edificio. Ahí afuera estuvimos viendo las noticias, el teléfono, y no mamen, solo en minutos vino el mega tsunami y pudimos ver cómo iba destruyendo las casas, que de seguro habían gente ahí sin poder escapar. Bueno, estuvimos afuera como por una hora y volvió a temblar bien fuerte. Fuimos a refugiarnos en un parque cercano. Todos los trenes se detuvieron y sin tener a dónde ir, pues volvimos para la oficina. Mi novia estaba en otra oficina que queda unas 2 horas a pie. Ella llegó hasta donde estábamos y gracias a mi superior, que consiguió arroz instantáneo, ensalada y cup noodles, pudimos comer algo. A eso de las 11 p.m. los trenes empezaron a moverse, así que pudimos regresar para nuestros hogares sin demasiados problemas. La situación en Yokohama no fue tan grave. Algunas grietas, vasos rotos, ya saben, pero nada más. Tenemos agua, tenemos electricidad, gas y hasta internet. Lamentablemente el tsunami que vino por Sendai fue demasiado. Bueno, muchos saludos para todos, gracias a los que mandaron mensajes. Seguimos en contacto, dice el Gaijin venezolano residente en Japón desde hace mucho tiempo. Y neta te digo, Gaijin, fue impresionante ver la cantidad de mensajes a partir del viernes que llegaron aquí preguntando específicamente por ti y específicamente por la representación. Cuando a veces decimos, nosotros como desintegrados, cuando nos presentamos, estamos representando mucho más que a nosotros mismos. En este caso era la representación de la preocupación que había justamente por lo que estaba aconteciendo en Japón. Y el referente de todo el Japón para los desintegrados era el Gaijin. También hay un buen amigo brasileño que sabemos que estaba residiendo, que hace mucho no se comunica. No sabemos si sigue escuchando el programa, sí o no. Pero también con él está nuestro tentamiento y con todos los que no la están pasando bien en estos momentos allí. en Japón. Un abrazo y una alegría entre tanta de esas son la comunicación del gaijin de Yokohama. Y a Rum de Neuquén, Argentina.
¿Cómo está, Rum?
Dice, chicos, me llegó este mensaje. Este mensaje bien puede ser tomado como una especie de cadena.
Sí que sí.
Pero es importante en estos momentos que se utilicen todas las posibilidades tecnológicas justamente para hacerlo llegar, ¿no? Como no tengo muchos contactos fuera del país, pensé que ustedes podrían difundirlo. El mensaje dice lo siguiente: me llamo Ramón Eduardo Argote, vivo en Japón y estoy en un refugio militar, y junto a mí hay dos venezolanos, Carlos Enrique Moreno y su hermano. Los dos están bien a pesar de estar en cuidados intensivos y quieren que sus padres, Carlos Eduardo Moreno e Isabel Carolina Ramírez, sepan que están con vida. Gracias, saludos. Es importante que,
sí,
ya
que
esto
sirvo,
se ha hecho público por todas partes, pero es importante porque hay que ver de qué modo hacerle llegar tranquilidad a los que están en estos momentos realmente preocupados. Llega desde el Valus Paradiso, Valparaíso, Zacatecas, el Ser Metki.
¿Cómo estás, Ser Metki?
Que hasta hace poco estuvo residiendo justamente en Japón.
Sí, que
y dice,
sí,
¿cómo
no
están
mames.
Dos naves? Espero no se les haya ocurrido aterrizar por Japón. Esta mañana me levanté con un mensaje en el celular diciendo, Ser Metki, de la que te salvaste, pobre Godzilla. Me hizo recordar la mañana del terremoto de Chile, en la que yo, al igual que cuando cayeron las Torres Gemelas, al ver las noticias pensé primeramente, ¿cuándo ocurrió eso y por qué lo recuerdan hoy? Pensando que eran grabaciones viejas, cosas antiguas. No me quiero alargar, pero solo mandar buenas vibras, las mejores intenciones a los desintegrados de Japón, con los que pronto me estaré uniendo su trinchera. Que se reporten, que están bien. Un saludo para todos. La resistencia existe. Igual caso cuando ocurrió lo de Chile, que estábamos un poco como desesperados y aguantando para la rápida comunicación y saber que están bien, ¿no? Dentro de toda la tragedia. Un abrazo para el Ser Metki. Y también queremos a los que estuvieron preguntando por Yota Mateucci.
Ah, sí, ¿cómo está Yota?
¿Cómo está Yota?
Yota está bien.
Mire, está tan bien que está en Veracruz. O no mames, duele. Lo que pasa es que él siempre con su saludo de Konnichiwa, Tomodachis, y con su conocimiento de japonés
Veracruz
y todo,
estuvo siempre.
Algunos lo identificaron con que estaba en Japón. Pero Yota Mateucci, digamos, está muy lejos de Japón, por decirlo de alguna manera.
Esperemos que esté bien.
Sí. El chico de Santa Clara, California.
¿Cómo está, chico?
Carnales, ¿se enteraron lo del tsunami que pasó en Tokio? Sí, no había forma de que no, carnal. Bueno, llegó hasta acá. Quiero contarles esto bien como pasó. A las 6 de la mañana, cuando mi carnal me habló, me dijo que una Marta, amiga de su señora, le había hablado por teléfono porque el mundo se estaba acabando, que prendiera la televisión y que viera lo que estaba pasando. Este güey estaba medio dormido, apenas levantándose. Cuando encendió la televisión, se agarró un susto tremendo y empezó a llamar a todos los familiares a la madrugada a decirle que una ola enorme estaba llegando y estaba destruyendo todo, que huyamos todos a los cerros. No se dio cuenta que eso estaba pasando en Japón, muy lejos de aquí, que había alarma de tsunami en la costa. Igualmente, ¿no era para despertar a toda la familia, puto? Un abrazo para todos, me alegro de los desintegrados de Japón estén bien y buenas vibras, cabrones.
El mundo ha enloquecido y estamos atrapados en el medio.
Tiempo, espacio, control, lo que se puede, lo que no, lo que se debe, lo que no.
El juego reparte las reglas desiguales y las antenas anunciarán el éxito fugaz de lo que mañana dejará de desvelar al planeta. En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde Villahermosa, Tabasco, México, llega Liza.
¿Cómo está, Liza?
Pues aquí andamos tranquilo, no he viajado mucho últimamente, pero ya está planeando mi próximo viaje. En la chamba todo aburrido y en el plano sentimental solo triste y muy contento. Sigo siendo scout y llevo a mis muchachos de campamento rappel.
Cierto.
Y aquí
ahora era el Power Scout.
Claro, el Power Scout. Efectivamente, no he perdido la magia, no he perdido nada de eso. Pero como contaba Gabriago, que en un momento contó acerca de esas actividades que realizan los scouts de meterse en cuevas y tocarse entre sí mismos. Y quedar oscuras y todo eso. Bueno, les quería contar. Exploración en cuevas, cavernas, etcétera. Saben, aquí hay varias de ellas. No tan grandes como las de allá, pero se perdían sus amigos. Pero lo suficientemente grande y entretenidas como para que los muchachos vivan la experiencia de la cueva. La verdad, soy un buen instructor y tengo muchos conocimientos que compartir con los chamacos. Yo en chinga le digo, esto es una estalactita. Esto es una estalagmita. Esto es...
esto? Esto no, es un murciélago no, durmiendo.
Está hablando de historias ¿de extrañas para contar dentro de la
también,
cueva.
También, bueno, supongo. Eso es una introducción ah, nada perfecto, más. Luego les cuento, aquí vivía un hermenéutico que no sé qué. Cuidado, no lo vayan a despertar y la chingada.
Y ahora toca el sentido.
Efectivamente, así cierra todo. Pero soy como el viejo de la colina. ¿Entienden?
Sí,
así solo me falta la barba blanca y la cera. Pero como todo buen Super Scout, tengo un talón de Aquiles.
Ah,
ustedes dirán, recordarán la escena en que yo me prendí fuego y dirán, al fuego es el talón de Aquiles. No, señores.
No.
Eso es un arcano menor. Póngale. Para mí. No, tengo un lado flaco, un punto débil, algo oculto. Bueno, que salió a relucir en la espeleología, exploración de cavernas, realizada en una gruta llamada Agua Blanca. Iba dentro de la gruta explorando con equipo de seguridad, guiaba a los muchachos y les mostraba, miren una estalactita por ahí, miren una estalagmita por acá, y todo muy muy tranquilo. Bueno, cuando de repente observamos un espécimen de la fauna típica de las grutas aquí en Tabasco. Era un pequeño grillo, pero como está en su ambiente oscuro, desarrolla patas y antenas mucho más largas de los normales, ¿entiende? Pues casi como buscando la luz y nunca la llega a encontrar, crece y
del tamaño... Casi que era el chapulín colorado.
Casi, pero en lugar de colorado oscuro, negro, prieto. Bueno, dándole un aspecto un tanto siniestro, si se lo ve, ¿no? Pero es totalmente inofensivo ese tipo de... No, es del tamaño como de una vaca, güey.
Ah, es del tamaño como una vaca.
Claro, porque se desarrolla en la humedad de la caverna y la chingada. O sea, es como un monstruo.
No, es un monstruo terrible.
Terrible, pero yo lo conozco al grillo de la gruta tabasqueña. Y es totalmente inofensivo. Le da un aspecto siniestro, pero es completamente inocuo. Ante la sorpresa de los chamacos que hacían, ¡ah, profesor de las cavernas! Díganos qué es eso tan monstruoso y horripilante. Yo les explico lo antes mencionado y solo pusieron cara de emoticón, como diciendo, un bicho tan asqueroso, tan grande y que no hace daño. Qué mamada. Seguimos caminando cuando un muchacho dijo, miren, otro grillo. Volteé a ver, así con seguridad, listo para señalarlo y dar otra explicación que completara la anterior. Cuando me quedé viéndola detenidamente, la alumbré con la lámpara del casco y ahí pude ver lo que en realidad era. ¡Una enorme araña patona!
¡Ay, chingada madre!
Me olvidé de mencionar que soy aracnofóbico y que mi punto débil y mi talón de Aquiles son las arañas.
Y se puso a gritar como una marica.
No, sí, solo alcancé a gritar ¡puta madre!
¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre!
Claro, por el eco, sí. A ver.
¡No mames! Y soy con toda la gruta. Y logró espantar a todo el grupo de muchachos que salieron en chinga, alcanzando cierto grado de tranquilidad. Yo les decía, espérense. Irremontable. Quedé como un marica nena, que las arañas le asustaban en plena gruta. Después de eso fueron risas, burlas, anti mi reacción. Le tuve que dar varo a cada uno de los chamacos para que no contara. Y porque si no, el business se arruinaba. Y posiblemente me expulsarían de los Boy Scouts. Así que, bueno, no me quedó más que decirle, tengan cuidado con la fauna de este ecosistema. Nunca sabemos lo que podemos encontrar, decía yo mientras movía la cabeza y la luz del casco iba para todos lados. Ah, ya, apresuremos el paso, dije, y vamos, que hay demasiados bichos raros. Desde Villahermosa, Tabasco, México, el Isaac, indestructible, pero con un talón de Aquiles que tiene 8 patas. Hola, ¿cómo están? Soy Jedi de Juliaca, Perú.
¿Cómo está, Jedi?
Continuando con el pedo de los hijos negados, debo contarles lo que me pasó. A raíz de los recientes programas, que los oigo a todo volumen en casa, y si bien es cierto, mi cuerito no le da mucha importancia, es decir, mi esposa, mi mujer, mi concubina, mi amante, no le da mucha importancia al programa, pero siendo ella una madre abnegada, escucha de reoreja.
Sí,
en lugar de ver de reojo, escucha de reoreja. Sí, y hablando de niños, hijos así, y ya está. Es una temática que activa Marta.
Activa,
nosotros
activa,
plenamente conscientes del caso.
Por eso
tratamos del tema.
Es un activador en potencia.
Darle una vuelta. Es un potenciador de Marta. Entonces, Marta, que venía escuchando de reoreja, escuchaba campeonato de chistores tongo, escuchaba anécdotas diversas, escuchaba las grutas, los grillos, las arañas, le valía medio verga. Ahora, hablamos de hijos, de madres. Y a Marta hizo así, se planchó la falda y dijo, en idioma mártico. Recordemos que en el horóscopo chino Marta es una gallina. Entonces escuchaba las narraciones del pirata y las magníficas intervenciones de Mr. Lagarto. Mientras sonaba en el programa, ella comentaba con tono martesco:
yo nunca negaría a mi hija. Ella es lo mejor que me ha pasado en toda la vida. ¿Cómo puede ese pirata ser tan insensible y hablar de los niños como si fueran objetos para llamar la atención o conseguir cosas? ¡Qué vergüenza! Seguro que no tiene la dicha de ser padre.
Y así, así, así.
¡Oh, qué culé!
Y la vieja me entró con los tapones sí, de punta sí. Y entró a dar y dar y dar. Una vez más, malinterpretaron sus palabras, estimado pirata. Por mi parte, intenté defenderlos y jamás. Jamás nos defienda de una marca, sí, cabrón. Sí. Jamás. Se lo digo primero para el fortalecimiento de su matrimonio.
Sí, porque no va a llegar a ningún lugar.
Y segundo, que no, nos.
No tiene valiendo la meritita verga que yo.
Que nos defienda de una Marta. Pero no, nada.
Aparte que estaría perdido.
Estaría perdido. Sí, es que sí. Usted, lo más seguro
ya,
es que
la
Marta le entre a ligar a usted, sí, también, es que sí. ¿Vio? No. Bueno, los comencé de la realidad. Traté de explicarle más o menos cómo iba el pedo. Quise decirle así. Empezamos una pequeña discusión yo con mi mujer. Y entonces que no, que tú estás de parte de él. Los quieres más a ellos que a mí. Y que aquí viene cualquiera. Hace un podcast y lo pelas más que a mí cuando no sé qué. Y termina la debacle total. Los acontecimientos se fueron desencadenando. Casi nos agarramos de las greñas. Lo peor fue cuando la pequeña discusión concluyó con una advertencia para mí:
si tú sigues escuchando a estos, nunca más te dejo salir con la bebé a ningún lado.
¡No mames! ¡Buena! No, pero ¿cómo va a retenerle la hija?
No sea culé.
Y bueno, nos tendremos que sacrificar, Shaddai. ¿Sabe qué? Escúchenos a escondidas. Escúchenos a partir de ahora seremos amantes furtivos en la noche. Que atienda que la Marta no escuche de reoreja, porque yo le insisto.
Pero no quiere tanto a su hija, porque la verdad que una madre que trata de quitarle el padre, la hija, el hijo y los nietos
es lo que está diciendo
a toda una familia,
sí,
discúlpeme, ¿no? Pero la verdad que esa mujer no tiene corazón.
No queremos amarrar navajas, pero...
Discúlpeme.
No tiene corazón, mala mujer. Bueno, no mames, güey. Advertido y escuchando el programa muy, muy bajito. Me despido atentamente, Yadai de Juliaca. Pero un abrazo, Yadai de Juliaca. No es para cualquiera. No le estamos diciendo cualquiera a su vieja.
No.
Ni mucho menos. Es una Marta, o sea, no es una cualquiera.
No.
Pero digo, no es para cualquiera el programa. Sí. Menos cuando estamos hablando de hijos, de madre, todo eso. No, olvídese. Vamos a cambiar de temática. Hola, soy Molinda, medio de los zorros de Honduras.
¿Cómo estás, Molinda?
¿Qué tal, Molinda? Quiero darle su espacio, quiero darle su tiempo, quiero que usted se exprese. No. No puedo porque viene larga, Molinda, pero luego la veremos. Y el Arqui de Cancún, Quinton Round. El Arqui dice: debo aportar y subrayar la siguiente información. Yo tampoco soy familiar de Mika Hell, ni de Candyman, ni de la usted. Niña Verde,
porque
ni de
no
la
lo
Niña
sabe.
Duende, ni
porque
del.
Porque no lo sabe.
Bueno, no sé, pero en verdad envió el árbol genealógico explicativo, dice. Sí. Sí, en realidad. Le juro, pero por lo que más quiero, que soy yo mismo, cabrón, lo envió. Dice: yo solo como en donde el ganso salvaje, y eso ya lo hace familiar. Eso ya, el ADN, vio, ya, sí.
Póngale, pero el ganso hace... aparte como escupe la comida.
Sí. Claro. Ya, esto lo estamos diciendo porque el ganso no se está portando, no se está reportando diciendo, cabrón, es que Dios, mire que le podemos hacer la publicidad negativa, cabrón, No, ganso salvaje, la mejor comida en el restaurante Sabor Italiano, el único restaurante de Cancún donde no le escupen la comida.
Exacto.
No, dice, pero el agua de Jamaica es complicada. No, güey. Bueno, me escondo de la abeja. O sea, no soy pariente de nadie.
Sí.
Y me escondo de la abeja. No la conozco, pero me da miedo esa vieja, dice.
¿Le da miedo la abeja?
¿Le da miedo la abeja? Pues la abeja es chingón.
Bueno, es una abeja.
Y es una abeja, tiene veneno en las nalgas.
Sí.
Es verdad. Bueno, somos mucho más que un cartel. Porque vencemos las dificultades, pero sin armas, al sistema. Somos más que una pandilla, porque nos une nuestro estilo de vida y pensamiento. Y al que se mete con uno se está metiendo con todos nosotros, siendo bien radicales en los desquites sin venganzas. En fin, sí somos una gran familia.
En caso de que el mundo se desintegre.
El programa que usted está escuchando llega a usted por gentileza de su capacidad auditiva. El cuerpo humano es una máquina perfecta, la mayoría de las veces.
Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido.
Esto es un spam de sonido.
Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
En medio de los cerros de Honduras llega Molinda.
¡Ja!
¿Cómo está, Molinda?
Ahora sí, Molinda va a desplegar una especie de telenovela que a mí me fascinó porque termina como el orto y tiene unos toques. Verdaderamente. Todos esperamos que Teresa muera en el último capítulo y Teresa no murió.
Vivió,
todos esperamos que Verónica Castro explote en mil pedazos.
Póngale,
en el último, no.
No,
todos esperamos que a Marimar le metieran una flor en el orto y no pasa.
Sí.
Sin embargo, la vida
fea
real.
Siga siendo fea.
Que la fea. Claro, la, Betty la fea.
Sí,
que Betty la fea.
¿Cómo va a ser linda?
No.
Que sea fea, pero siempre. Cada vez más fea.
Claro.
No, cada vez más linda.
No, pero bueno, las telenovelas es un pedo diferente y la vida real es otro pedo, aunque tiene muchas cosas de telenovela. Y Molinda llega con lo que viene a ser más que una telenovela común y silvestre de latinoamericana, viene a tener unos toques más de, no sé, reality show de MTV o algo así.
Póngale.
Porque tiene un revés fresa.
Cuba.
Fresa importante en Latin Lover. Dice, hace ya mucho tiempo, dice Molinda, era yo una chica que esperaba con mucha ilusión mi fiesta de graduación en la escuela. Tenía mi vestido desde hacía ya 7 años.
Póngale,
no,
sí,
no, 7 meses, pero igual, es un chingo de tiempo.
Sí,
me
sí,
lo
sí.
fui preparando, haciendo con mi familia todo. La orquídea tenía, tenía el trago y todo listo, claro. Y ahí llegó con el ponche en la mano a la fiesta de graduación y una orquídea.
Póngale.
Sí, tenía todo listo. Yo estaba lista para pasar la mejor fiesta de mi vida, que es lo que espera una posa adolescente.
Póngale,
en su fiesta de graduación. Encima, en esa época yo estaba de novia, por lo tanto no tenía el pedo de quién me invitará al baile o quién me invitará al baile. Así que estaba en mi mejor momento. Bueno, eso pensaba yo. Nos reunimos en casa de unas amigas antes, tomamos ponche, nos tomamos fotografías, todo ese rollo. Llegamos a la fiesta, más fotos por aquí, un poco de whisky para entonar, para ponerse cachobonda, para bailar y todo. De repente veo que algo faltaba.
Fantasma.
Sí, faltaba. Sí, mi novio se había desaparecido de la fiesta. Sí, sé lo que se imagina. Se fue con otra a la parte de los blockers.
Póngale,
se fue al gimnasio, de la cancha de básquet. Como si fuera el último día.
Sí,
y yo los encuentro, se me cae la orquídea, le aviento un vaso en el rostro, le digo, puto patán, y me voy. No. No, nada de eso. Estaba en un rincón oscuro, sentado en una escalera y orando. Bueno, nada me había preparado para lo que yo iba a escuchar en ese momento. Resulta que lo habían botado, expulsado de la universidad. A su papá lo habían encontrado robando dinero del gobierno municipal. Era un político de fuste, ¿vio?
Eso,
aquí es donde entra toda la cosa de la High Society limeña. Y al día siguiente iba a salir en todos los periódicos. Se había arruinado la vida de mi novio, la vida del padre de mi novio, la vida mía, todo. Se había arruinado la fiesta de graduación, mi vestido, la orquídea, el whisky, las amigas, la foto, la verga, la puta madre. Conche su madre. Resulta que allí nomás él tiró para abajo. A partir de ahí nunca fue el que nosotros conocíamos. Fue para atrás. El mundo se le había derrumbado en realidad a él. Yo mientras me acomodo el vestido, digo, luego de 7 meses de estarlo preparando,
no
vas a arruinar esta puta fiesta, puto. Claro. Yo seguí, cuesta abajo a su lado. Cuesta abajo en mi rodada. Y sí, porque era el novio de toda la vida. Si está para atrás el novio, una va para atrás en chancleta y en bicicleta también. Luego empezó a ver todo negativo, todo le parecía mal. Yo, que era su hermosura, ahora le parecía más o menos. La orquídea le parecía una flor de mierda. Mi vestido precioso le parecía un taparrabo asqueroso, impresentable. Yo, en lugar de estar simpática y sexy, le parecía una borracha asquerosa que estaba... Y de pronto todo había cambiado. Ah, conche su madre. Es lo que verdaderamente quiero contar. ¿Para qué? Explicar, para que se entienda. Me dijo que yo era una niña verde. Ya no me había dado cuenta que yo era tan diferente o rara. Para mí yo era normal. Yo trataba de darle ánimos, de decirle, no, pero verás, tu padre lo encontraron robando, pero ya verás que se aclara todo, que una vez que esté en la cárcel ya todos se van a olvidar de él.
No, yo sé que es bien ladrón, no sale nunca más mi padre.
Efectivamente.
Yo conozco todas las cosas que hace mi padre, sé que es un hijo de la chingada.
Sí, sí. Bueno, esa fue más o menos la relación, pero luego se dio vuelta el boomerang y atacó contra mí. Al final, tú te crees que todo poniéndole buena onda y la chingada se sostiene el mundo, y la verdad es que no, que es toda una mierda.
Ay.
Muy triste. Quizás mi nick debió haber sido Niña Verde en vez de Molinda. Me llamó mucho la atención por eso cuando llegó la Niña Verde al programa. Por eso, Molinda, la Churre Verde. Churre en Piura, Perú, es niña. Un beso para Molinda en medio de los cerros Honduras, que igual la queremos verde,
le
sea positiva.
Me chingaron la vida,
cabrones. Luego de eso, yo no sé si la mini Molinda, ese es el padre de la mini Molinda, hubo otro, no sé. Pero es una telenovela importante la de Molinda en medio de los cerros Honduras. Molinda, la más linda y la más verde, le mandamos un beso y no cambia, amiga. Hola, ¿cómo están? Soy el subalterno por opción.
¿Cómo estás, subalterno?
¿Cómo va, Nave? Les cuento que desde que me había regalado un celular a mí mismo, más o menos, la cosa iba bien, con toda la conexión de internet, todo el pedo, era fabuloso. Yo feliz porque podía todos los días y a cualquier hora bajar el programa y escucharlo.
Está todo mal.
Pues me quedo sin crédito. El primer programa que bajo, digo, ay, voy a bajar en caso, bajo en caso, no tiene más crédito. Somos caros, ¿verdad, Lagarto? Sí, yo me imaginé eso. Bueno, entonces digo, qué raro.
Es que el MP3 es pesado, no, pero tendría que bajar el WMA.
Y bueno, pero si yo mucho no entro, solo entro a bajar el programa, saldrá tan caro. ¿Será el podcast más caro del mundo? ¡Qué mierda!
Si se suscribe, está mucho más barato.
Así que, bueno, el pedo es así. Entonces llamo y la operadora me dice, a ver, ¿y qué hizo con el celular? Bajé en caso de que el mundo se... Pero para eso necesita una ¿cómo se llama? Un paquete premium del carajo que le baja. ¿Usted qué se cree? ¿Que cualquier pelafustán puede bajar ese programa por el celular? ¿Usted se cree millonario? ¿Qué pedo? Y bueno, me dijo, es que a usted se le acabó todo. Pero si mucho no entro, solo bajo pornografía el programa, tranquilo. Le digo, bueno, está bien, la pornografía no, me dice ella, fue lo del programa. Entonces fueron, me dice, a ver, aún teniendo un abono mensual, ni fueron multimedia, sino que el mensaje de mierda que había pesado, se había pasado de caracteres. Varios mensajes se habían pasado de caracteres, me dice la mujer en cuestión. Porque usted tiene, por ejemplo, escribe un texte, un solo mi simbolito, envía y le sale 0,80.
Póngale.
Se pasa un carácter y a partir de ahí el carácter son $5 cada carácter.
¡No mames, güey!
Y sí, es así las cosas. Vio la letra pequeña. Bueno, varios mensajes. Al fin me comió todo el crédito. En el segundo mes sigo bajando el programa.
Sí.
Y digo, porque no puede ser causa del programa. De repente, sin crédito nuevamente. Digo, a la mierda. Y ahora sí, no mandé muchos mensajes, no bajé porno, no hice nada. Llamo y me dice, pues bien, usted ha entrado a YouTube, me dice. Y ahí se le consumieron todos los créditos. La puta madre, vi 5 videos de mierda y me comió todo el crédito. En fin, ahora lo desconecté a la mierda internet y estoy bajando el programa por la PC. Pero me falta un programa, el 2342.
Es carísimo.
Porque
es el más caro de todos.
Porque nos pasamos de caracteres en ese. Disculpe, no estuvo bueno ese programa. Olvídese, déjelo. Bueno, fue mi cumpleaños el 7 del 3. Y como este año no pintaba pa' fiesta, entre una de las locuras que se me ocurrió fue ocultar la fecha del Facebook. Digo, no voy a decir que es mi cumpleaños en Facebook, que nadie se entere. Resultado, no me saludó absolutamente nadie. ¡Hijos de puta! Sí, hijos de puta, eso es lo que son. Recién después de que una amiga se mandó un mensaje en mi muro.
Feliz
cumpleaños, qué sé yo, comenzaron a caer todos. Feliz cumpleaños, cómo te queremos, hermano del alma y la puta que los parió. Era
jamás
mejor
me olvidaría de tu
cuando estaban solos mis simbolitos. Y si no te mandaba mensaje, ni modo, solo vos lo sabías. Ahora, con el cara libro de mierda este, es publiquísima la chingada. Bueno,
Es toda una falsedad, güey.
Nadie me quiere.
Sí,
bueno. A ver, señor Lagarto y Pirata, sí me leen el mensaje. Así por lo menos me cago de risa de mis malaventuranzas. Pequeño al lado de la del
sí lo leemos.
Sí, una verdad, nosotros lo queremos en serio, cabrón. A pesar de que estuvo largo y la chingada, pero queríamos deslindar responsabilidades e informar que este es el programa más caro del mundo. Un abrazo al subalterno por opción. Y tampoco lo saludamos para el cumpleaños. Ya pasó, pero bueno, es que nosotros nos guiamos por Facebook. Si no está ahí, no está. Hola, ¿cómo están? Soy el Guerrero Tac de Torreón, Coahuila, México.
¿Cómo está, Guerrero?
Bien, cabrones, por fin pude comunicarme. ¿Quedó algo de pastel de la fiesta de los 12 años?
No quedó nada.
Cabrón, al día siguiente no quedaba nada. Mi peque está mejor, pirata, lagarto. Tenía una infección en el ojo y estaba como boxeadora, casi ni veía. Pero ya está mejor. ¿Qué le pasó? Una así conjuntivitis se llama eso, ¿no?
Sí que sí.
Y le agarró conjuntivitis en un un solo ojo, puede pasar,
sí,
¿no?
Sí, pasa, güey.
Sí, puede pasar. Bueno, qué bueno que esté mejor, desde luego. Un abrazo grande para el Guerrero Tal. Astro Yoli. Dice, saludos, camaradas de Sinte. Usted es un viejo oyente, Astro Yoli. Sí. Usted es un güey así, hace tiempo que lo tenemos por aquí, ¿verdad? Usted ha escrito muchos mensajes, ha sido leído. O sea, conoce la tópica del programa. Bueno, usted es bastante pendejo, Astro Yoli. Pues envía foto de desintegrada a ver si es digna de ser colocada en la foto de oyentes. Dice, envía un dibujo del mismo. ¿Por qué no me la mama? Pepino y de postre, banana. No me jodas, Astro Yoli. No me joda.
No le hagan caso, está jodido de coco.
En caso de que el mundo se desintegre, escúchelo en su casa, en su trabajo, en el baño, en su automóvil, en el transporte público, súmelo, sígalo, agréguelo, distribúyelo, genere tweets, aplíquelo, califíquelo, hágalo público, privado, envíelo a un amigo, bájelo, quémelo, cópielo, escúchelo por canaltrans.com, por sitios alternativos, por radio, cárguelo a su PC, reproductor, laptop, tableta, teléfono, participe, manténgase al margen, sea activo, pasivo, comuníquelo, haga lo que quiera, pero por favor, no joda.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega Metal Girl.
¿Cómo está, Metal Girl?
También soy una mamacita soltera. Sí, eso ya lo sabíamos. Sí, 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 en el anterior mensaje quedó claro. Metal Girl también tiene un parentesco con todo el mundo tapatío. Sí, luego estaremos. Hay un mensaje por ahí que dice: es mi hermana, que a la vez es media hermana de Neo Paloma, que a la vez es de la familia. Metal Girl de la familia tapatía dice: también soy una mamacita soltera. Y no escondo a mi hijo, al contrario, lo presumo. Este es mi chamaco, sí, dice. Y lo lleva lustradito, peinado así a la cachetada. Dice, me salió tan bien, que es un orgullo mi bodoque. Y yo quisiera que me... ¡Orgullo de bodoques! ¿Alguna vez vamos a hablar de un video en YouTube donde aparece el hijo de Vero Nájera madreando un chavito?
Sí.
El hijo de Vero Nájera es chavito, no piensen que es un güey de 40 años que anda madreando. No, pero el niño... Está re violento el niño.
Está re violento el chavito.
Pelea Mutai o algo así.
Póngale,
pelea. Y en un momento le suelta la correa Vero Nájera y el niño sale echando putas...
Sí que sí, güey.
Ese cabrón tiene futuro en el Mutai, en el kickboxing y en todos los demás. Felicitamos a nuestro amigo, el hijo de Vero Nájera, y a nuestra querida Vero Nájera.
Y cuando crezca no me lo quiero cruzar.
No, yo tampoco. No, pues por lo menos tenerlo de amigo, que esté de nuestro lado. Porque el niño huevote, y echa putazos, y tiene su técnica. Es de los rudos, no es de los... pero es un chingón. Bueno, quería... Porque me acordé ahora que dijo mi bodoque Metal Girl. Dice, es mi orgullo mi bodoque. Yo quisiera que me pasara una lana... pero para algunos hombres es más fácil hacerse los desentendidos. Pero no importa, soy luchona y trabajadora. Ahí la llevamos, en espera de que llegue alguien valiente que quiera compartir con nosotros la vida. En fin, antes de negar a mi gordo, más bien confunden a la reportera como su hijo. ¿Cómo es esto? A ver, más bien confunden a la reportera como su hijo. En una ocasión, la reportera es la sister de la Metal Girl. Y a veces le achacan al bodoque de la Metal Girl, se lo achacan a la reportera.
Porque se parece más a la reportera.
Porque es un niño fino, elegante, de buen talante. Entonces dice, esta debe ser la madre. Mientras la Metal Girl, colgada de los candelabros, grita y dice, aguante el metal. Entonces, bueno, en una ocasión un policía se le acerca y le dice, señora, le encargamos que saque a su hijo de las macetas. La reportera miró con cara de, no mames, güey. Bueno, ahí la vieras, toda molesta por la confusión, haciendo a sacar a mi bodoquín, ni modo. Son las consecuencias de trabajar con niños, absorben parte de su juventud. Aunque algunas veces mis enanos a veces me hacen sentir muy antiquísima. Mis enanos.
Tiene muchos.
Usted dice que blanquea a los hijos. Por ahora nos blanqueó un solo bodoque. Es Blancanieve, claro.
No mames.
Bueno, me saluda Gruñón.
Blancanieve Merón.
Blancanieve Merón. En los tiempos avanzan.
Sí,
y ahora Blancanieve.
Sí,
es fanática de Maiden.
Sí,
bueno, entonces ella estaba ahí.
Póngale,
y venían los enanos de Ay-ho, y la chingada.
Ya,
y
ya parece los siete.
Sí, a algunos se le subió la maceta y le hizo
desmadre. Póngale,
dice, hace unos días les apliqué examen. Ah, porque es maestra también. Le enseña a los enanos. Los enanos perdidos en el bosque tienen que aprender de alguien. Ella les hace de maestra. Dice, lo clásico, más de uno te pide ayuda para aclarar una pregunta. Lo raro fue que de mis mejores alumnas me pide consulta, a lo que acudo sorprendida. La niña me dice,
maestra, ¿qué es un caso? cassette.
¡Oh! ¡Un cassette! Ah. Yo la miré sorprendida. Claro, pero usted es del paleozoico al lado de la vieja. Sí, sí. De la alumna, de la chamaca. Claro, le dije, ¿pero cómo es posible que no conozcas un cassette? Yo todo ochentosa, ¿vio?
Sí, sí, sí.
¿Me puede... Le aclare la pronunciación. A ver, muchachos, díganle a su compañera qué es un cassette. El silencio fue total.
Sí, claro.
Y sí, querida amiga.
Que es un cassette.
El tiempo cambió mucho.
Sí.
Sí, los tiempos cambian, las cosas cambian, efectivamente. Caras de guat todos, me veían como no lo podían creer. Si no hace mucho todavía se usaban. No hace mucho.
No hace mucho, sí.
Ha pasado el tiempo, Metal Girl. Tenemos que hablar con usted. Los cassettes dejaron de utilizarse. Yo no sé cuándo, pero calculo que ya en los 95 ya eran piezas de museo. Y los chamacos son las nuevas generaciones. Seguramente la mayoría de sus alumnos nacieron post que el cassette se dejó de fabricar. Bueno.
Sí, güey.
Sí, ahí está la Metal Gear entrando a su Commodore 128.
Sí que sí. A la Sinclair.
A la Sinclair y jugando Atari. Le mandamos un beso a la Metal Girl y trate de la próxima que confeccione un examen. Hacerlo mínimo, que tenga preguntas del siglo XXI.
Sí,
lo único que le pedimos. Un beso grande para la Metal Girl y para el recuerdo de muchos que en estos momentos están diciendo: no mames, el cassette está del pasado. Sí, cabrones. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy la Ni-chan de Playa del Carmen, México.
¿Cómo está, Ni-chan?
Ah, no mames. Ya que empiezo a tener una clase de trauma o algo así. Primero mis amigos me llaman Nicho, refiriéndose a mí en término masculino.
No.
Y ahora ustedes me dicen el Ni-chan. Durante el brindis del día lunes pasado, déjenme, les cuento que una vez estaba sentada con algunos amigos y amigas en la banca de la escuela y cuando pasa delante de nosotros un tipo contoneando las caderas, sacando las chichis y con bolsa en la mano. En eso una de mis amigas dice: ¡miren! Esa reinita es más femenina que Ni-chan. ¡Oh! Solo por el hecho de que soy algo ruda, cabrones, tengo que admitirlo. Digo puerquesas y, bueno, como mucho. Bueno, y ni soy delicada, ni soy tan amorosa. Me viene valiendo verga lo que piensen los demás.
Sí,
o sea, que me dices, claro, y así, pero bueno. No es tanto como para ser un chico.
Claro,
o sea, yo sí me esmero para matar toda feminidad que quede por ahí.
Pero que los demás no lo digan.
Pero tampoco que me cambien de sexo, cabrones. Bueno. Así que desde ahí a veces me dicen Nicho y esas cosas solo pa' joder. El problema viene cuando la gente no entiende que es broma y hasta llegan a preguntarme que si soy gay. Obviamente yo le respondo: ¡no, soy nena! ¡Y me gustan los nenes! Y les pego un putazo al que pregunta. Y de paso, les escupo en la cara, les aviento un eructo y me voy. Porque ¿cómo puede ser? De paso. Sí, porque no puede ser que me hagan esto. Bueno, en fin, hay que superarlo, dice Lani Chan de Playa del Carmen, un beso. La Ni-chan, que era la que planeaba aventarse en paracaídas, de ahí la confusión absoluta, total, pero ya la tenemos súper identificada, la Ni-chan de Playa del Carmen. Hola, ¿cómo están? Soy Madafacar de Cancún, Quintro Roo.
¿Cómo está, Madafacar?
Queridos desintegrados, no solo las mujeres salen con su estuche de sorpresas, Estaba recordando que los hombres también tienen sus secretos bien guardados. Digo esto porque casi al terminar de estudiar la universidad, me topé con un chavo que tomaba clases conmigo. Después de 3 meses de salir juntos, me dice una noche, después de invitarme a cenar: oye, tengo algo que decirte, pero no sé cómo lo vayas a tomar. La verdad es de que te dicen eso, ya sabes que algo muy agradable no es lo que vas a escuchar.
Y no, seguramente.
Cuando te dicen: no sé cómo vas a tomar lo que te voy a decir.
Tengo dos
genes. Y ya, claro, imagínese, y uno lo tengo metido en el otro. Me voy, dice el güey. No, y sí, o sea, se sabe que algo no nos va a gustar, ¿no? De lo que nos dice. Y le digo que no había problema. ¿Qué es lo que debe responder uno también?
¿Qué va a decir?
Porque, mira...
No me vengas con cosas.
Claro. No, le dice, yo no sé cómo lo voy a tomar, pero te aviso que soy bien violenta.
Sí, que sí.
Para ponerlo en autos,
sí,
al güey.
Póngale,
claro, dice. Bueno, yo le dije que no había problema, que podía decir lo que fuera. Al cabo de un rato me dice: es que tengo un hijo de 3 años. Oh. Obviamente, yo no sabía qué responderle. ¿Qué hace? ¿Lo felicita? ¡Qué alegría! ¡Te felicito!
Sí,
ay, de
¿cómo
que,
te llama el chamán?
O sea, que, no, te quedas muda. O sea, mucho que decir no hay. Y bueno, me quedé callada tratando de asimilar la noticia. Porque hasta donde yo sabía, vivía con sus padres y su hermana, pero jamás había mencionado que tenía hijos. chicos. Pero eso no fue todo. Luego les voy a contar más.
No mames.
No, porque sí, ya suelto a confesarme, sí, confesó, sí, un claro, chingo de cosas. Sí, sí. No mames, güey. Un abrazo para Madafacar de Cancún, Quintana Roo. Y a Jazz desde Quetzaltenango, Guatemala. Un abrazo para toda la banda de Guatemala. Está el Capitán Latinoamérica y esta, y campanita también. Sí, 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 sí. Está por aquí Roy de Turmero, el Super Cabrón, el Príncipe de Monterrey, Paquito de Cajamarca, ahora ya en Lima, el Perro de Frey. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el impresentable de Argentina, por el panzón de Parral, Chihuahua, por Pepe Díaz de Mérida, Yucatán, por la Tiliches de Coatzacoalcos, por Ciari, el Pinky, por el Sir Gato Rebelde de Tijuana, por Julio César de Tlaxcala, por la esposa del Arqui, el Arqui más chingón de Guadalajara, por el Pollo Doche. Y así nos despedimos por aquí, por derecha, por nada más, un monitor por lejos, por lo menos se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
¡Póngale!
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros sí lo desea.
¡Póngale por caso!
¡La Niña Verde de Cancún, Quintana Roo!
¡Sí que sí, Niña Verde!
Un beso y abrazos para la Niña Verde. No. Damas y caballeros, nada más que agregar esto, sino como siempre,
¡un verdadero placer!
Les saluda Caroline desde Chetumal, Quintana Roo. Les dejo un mega beso totote.
Hola, yo soy Morachita Peruana.
Hola, soy Mari de León, Guanajuato.
Me saludan de Querétaro.
Les envío un abrazo muy fuerte, Gabriel de Houston.
Desde León, Guanajuato, Cris.
Después de unos tacos extraños, soy Pablo de Monterrey.
Desde Rosario, Argentina, los saluda Paido.
Hola, soy Canal. Un abrazo.
Yo soy el último a llegar y solo les diré que
¡la realidad existe, cabrones!
Whiskey, whiskey, nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.